4:30, 30 minutos en contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. Damos la bienvenida a Fiscalía para Todos. Alejandra y Juan Carlos, buenas tardes.
Hola Jimena, muy buenas tardes a usted y a los oyentes de Fiscalía para Todos Radio y saludo a mi compañero Juan Carlos Arenas. Muy buenas tardes.
Alejandra, Jimena, muy buenas tardes. Me place saludarlas a ustedes dos especialmente y a todas nuestras oyentes en este día cívico en nuestro país, Día Cívico de la Mujer, 14 de noviembre del año 2017. Día Cívico de la Mujer Colombiana, así es exactamente.
Así es, Juan Carlos, y le recordamos a nuestros oyentes, tenemos la línea nacional gratuita 018000-1189-59 o también nos pueden llamar al 220-0727 en Bogotá.
Nuestro tema en el día de hoy, cómo detectar una estafa y evitar ser una víctima. La estafa prácticamente nuestro tema en el día de hoy. Alejandra, ¿comenzamos?
Comencé.
Alejandra Moreno y Juan Carlos Arenas con los titulares.
Aquí comienza Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Bienvenidos.
La estafa. Este delito, a diferencia de lo que ocurre con otros, con él no se recurre a la violencia contra las personas, sino que su proceder se ejecuta a través de el engaño que se ejerce sobre la víctima.
El censo reportado semanalmente por la Dirección Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana de la Fiscalía destaca que la estafa es uno de los 10 delitos que más se denuncia en Colombia.
Cuidado con la amplia variedad de estafas. La estafa se puede cometer de manera presencial, por llamadas telefónicas, mensajes de texto e internet. Parece que ningún medio de comunicación se salva.
En el último año, la Fiscalía ha desarticulado 15 grandes organizaciones criminales dedicadas a la estafa en diferentes modalidades.
La ingenuidad y la falta de confirmación de los datos que le son suministrados a las víctimas siguen siendo los principales aliados de los ladrones. Sea precavido y no confíe en las propuestas de extraños.
De acuerdo con la Fiscalía, solo en la medida en que la ciudadanía denuncie, se puede armar un caso sólido contra los estafadores.
Y hoy tenemos los reportes de nuestros periodistas desde Cali, desde Pereira, desde Ibagué, Villavicencio y los informes especiales de Carlos Mauricio Romero, Gustavo Prieto, Carolina Rivero y Maribel.
Señor ciudadano, espere la nueva forma de denunciar en línea, ingresando a la página web de la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, a través del aplicativo A Denunciar, Sistema Nacional de Denuncia Virtual.
En contexto.
Dos de la tarde, 33 minutos.
Bien, Juan Carlos, y llegó la hora de saludar a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Javier García, jefe de la estructura de apoyo de Bogotá. Doctor, bienvenido a Fiscalía para Todo Radio.
Bueno, buenas tardes a todos, a los oyentes. Aquí estamos para dilucidar las interrogantes que haya sobre el tema.
Bien, doctor, lo que pasa es que, parece que en los últimos meses se ha incrementado la denuncia por el delito de estafa. Quisiéramos saber un poco en qué consiste este delito y cuál es la diferencia entre la estafa y el hurto.
Básicamente, la estafa y el hurto están abrigados bajo el bien jurídicamente tutelado del patrimonio económico, y al ser dos delitos o dos comportamientos que se encuentran en diferentes tipos penales, pues tienen diferencias muy puntuales. En cuanto a la estafa, tal como ustedes lo hicieron o lo hicieron ver al inicio de la intervención, aquí básicamente lo que se pretende es mantener en engaño a la víctima, logrando al final pues un perjuicio ilícito para sí o para un tercero, hablando de la persona que la ejecuta. Y en cuanto al hurto, pues es un delito que está cerca a la estafa, ello es en el artículo 239 y siguientes del Código Penal, Básicamente es el apoderamiento que una persona hace de una cosa mueble. ¿Qué es una cosa mueble? Es un objeto que tiene la característica de ser transportado de un lugar a otro. Entonces esa circunstancia pues nos lleva a diferenciar básicamente la estafa. La estafa, el engaño, y el hurto, pues el apoderamiento puntual de una cosa que no le pertenece a la órbita del delincuente.
Doctor Javier García, cuéntenos ahora sobre el incremento o sobre la reducción de las estafas. Hablemos concretamente sobre cuántas denuncias se han recibido este año y cuáles son las regiones del país que más reportan denuncias por estos delitos.
Bueno, básicamente desde el año anterior al que está por culminar, pues se ha incrementado en un 10% respecto del delito de estafa. Estamos llegando en este año a un número adicional, haciendo el comparativo con el 2016, de 30.000 denuncias más. Básicamente Bogotá, gracias a su expansión, pues es una de las ciudades que más atañe a esta conducta, y la siguen Medellín, Cali y Barranquilla.
Bien, bueno, ¿por qué no vamos a la calle a ver qué nos cuenta Gustavo Prieto y qué tiene que decir la ciudadanía respecto a este delito de la estafa?
La Fiscalía con la gente.
Al igual que hace 8 días, también con paraguas en mano. A las 2:37, Gustavo, muy buenas tardes.
Compañeros, buenas tardes. La estafa es un delito que afecta a muchos ingenuos aquí en Colombia, pero vamos a preguntarles a los habitantes del barrio Las Ferias de la localidad de Engativá si conocen sobre nuestro tema del día. Buenas tardes, ¿su nombre?
Alberto Cifuentes.
¿Sabe qué es una estafa?
Es cuando hace una reunión con unas personas o una sola persona y le ofrecen algún producto o dinero, y a través de eso pues lo que tiene es vulgarmente como tumbarlo a uno.
Adriana Camargo. Cuando una persona llega a mí a ofrecerme un negocio y no me entrega nada y pierdo todo mi dinero.
Arturo Benavides. Una modalidad que tienen los delincuentes para engañarlo a uno.
¿Cómo cree que se pueda prevenir que lo estafen?
Lo que pasa es que nosotros somos muy ingenuos y siempre confiamos en la gente.
Bueno, prevenir es estar alerta, que no se deje llenar la cabeza de información mala.
¿Por qué cree que los colombianos nos dejamos engañar tan fácil para que nos estafen?
Bueno, los colombianos sí somos muy flojos de corazón, de alma, de espíritu y de todo. Entonces, por eso es que nos dejamos engañar.
Porque nosotros siempre confiamos en la buena fe de las personas.
Yo creo que por la misma sociedad en este país, a veces, y se está viendo, la misma corrupción hace que la gente viva al bobo.
Y recuerden la frase del día: de eso tan bueno no dan tanto. Y desde el barrio Las Ferias de la localidad de Engativá me despido. Regreso con más información a los estudios centrales de Fiscalía para Todo Radio. Buenas tardes.
Gracias, Gustavo. Recuerden, oyentes, ya estamos llegando casi a las 30.000 denuncias por estafa y ha crecido en un 10.6% este delito. Pero, doctor, expliquémosle a los oyentes cuáles son esas modalidades que están utilizando los delincuentes para estafar a los ciudadanos.
Bueno, las modalidades son amplias, pero básicamente la adquisición de inmuebles de interés social puede ser una, la venta de vehículos puede ser una segunda opción, los títulos falsos de educación, la obtención de un crédito a supuesto a bajo interés, el ahorro con alta rentabilidad, planes turísticos y falsas bolsas de empleo. Básicamente ahí podríamos estar escudriñando básicamente dónde se esconde ese delito de estafa.
Doctor García, las estrategias o elementos más comunes para una estafa.
Pues son varias. La primera es que los estafadores tienen un plus, y es estudiar, identificar muy muy bien a su víctima. Se presentan como suplantadores, es decir, se presentan con nombres diferentes. Buscan inicialmente pues ganarse la confianza de las víctimas. Buscan que esas negociaciones, a efectos donde la víctima supuestamente va a obtener un provecho, pues sean rápidas.
Por eso dicen que los abuelitos son las víctimas principales.
Básicamente porque son personas confiadas, son personas que generan o le genera a este grupo de personas algo más de confianza para la realización de estos comportamientos contrarios a la ley. y pues en muchas oportunidades le crean a las víctimas falsas expectativas que nunca llegan, ¿no?
Bueno, y que vamos a las regiones, yo creo que es hora de escuchar a nuestros corresponsales y cómo es el comportamiento de la estafa en las diferentes regiones del país. Vamos con Carolina Rivera.
En efecto, sí. Vamos a saludar a nuestra periodista, a Carolina Rivera, quien tiene un informe muy especial para Fiscalía en esta tarde.
Alejandra, Juan Carlos, buenas tardes. A los oyentes, gracias por su sintonía y muy atentos con esas recomendaciones, pues los estafadores pueden estar en cualquier lugar. ¿Cómo identificarlos? Esta pregunta se la trasladamos al fiscal Luis González León y esto fue lo que nos dijo.
El estafador no es alguien que hoy se le ocurrió estafar. No, el estafador es una persona que se prepara, es una persona que es reincidente, es una persona que pasa de ciudad en ciudad, va de localidad en localidad. Los estafadores son verdaderos actores de teatro. Los estafadores ya saben sus ilusiones, los estafadores ya han analizado una franja de la población y los estafadores arrancan por a unos satisfacerles todas sus ilusiones, todas sus expectativas.
Dos tipos de estafadores ha logrado identificar la fiscalía. Unos ofrecen ganancias rápidas, posibilidades de aumentar los ingresos en cuestión de días. La estrategia de otros es ofrecer bienes o servicios a muy bajos costos o con inmejorables facilidades de pago. Ofrecen desde vehículos, viajes, planes educativos, créditos e incluso casa, como es el caso de la vivienda de interés social. Escuchemos al delegado de la fiscalía.
Y entran a ubicar a la ciudadanía, a los ciudadanos que están buscando el apartamento. Y encuentran a decenas, centenas y miles de ciudadanos buscando. Y lo ofrecen el apartamento, lo llevan, entran a las oficinas como si lo conocieran cuando nadie los conoce, van a los proyectos y como si fueran proyectos donde los conocía y nadie los conoce, y termina vendiéndole a esta persona que tiene una división de casita un apartamento y deme rápido 5 millones o 10 millones para reservarse. Y las personas, por esa angustia, sacan sus ahorros y los entregan a un timador, a un estafador.
¿Por qué cae la gente? Es la pregunta que muchos se hacen. Sin embargo, todos podemos ser víctimas de los estafadores. Nuestro experto en el tema lo resume así.
La gente cae porque todos tenemos ilusiones. Todos tenemos ilusiones de mejorar económicamente, todos tenemos ilusiones de tener nuestro apartamento, todos tenemos ilusiones de poner nuestra plática a ganar buenos intereses, todos tenemos ilusiones de ir a vacaciones, todos tenemos intereses de estudiar y mejorar. Entonces, los estafadores ya han analizado esa franja de ilusiones.
Con esta información me despido, soy Carolina Rivera y esto es Fiscalía para Todos Radio.
La voz de las regiones.
2:43 p.m, listo todo el país.
Así es, y vamos a dar paso a Gregorio Pérez, quien se referirá a las modalidades de estafa que se están presentando en el Valle del Cauca. José Gregorio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros de la mesa de Fiscalía para Todo Radio, y un amable saludo a toda esta audiencia que nos está en este momento escuchando en todo el país.
Bien, José Gregorio, ¿cuáles son las modalidades que más se están dando en el departamento del Valle del Cauca?
Pues mire, aquí en la capital del Valle del Cauca hay tres modalidades de estafa que se extienden a los diferentes municipios del departamento y que la fiscalía viene combatiendo. La primera es la entrega de dineros a particulares a través de las pirámides, que captan dinero con las cuales en el primer mes dan una rentabilidad, pero posteriormente desaparecen los representantes de estas captadoras o se cierran las sedes de los negocios. La segunda modalidad es la entrega de dineros a través de páginas web, en donde se publican números de cuentas bancarias que luego reportan una ganancia provisional, y después que el cliente ha depositado una millonaria suma, las páginas de web se esfuman de la nube digital, perdiendo los consignatarios su dinero. A esta hora estamos con Germán Gutiérrez, fiscal coordinador de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio. ¿Por qué siguen funcionando las pirámides a pesar de esta experiencia tan nefasta que ha tenido muchísimos ahorradores en el país? Doctor Gutiérrez.
Con respecto a la entrega de dinero a través de las páginas web que solicitan la deposite el dinero en determinadas cuentas, también observamos el afán nuevamente de lucro de las personas, donde les prometen intereses altos y depositan su dinero sin ninguna garantía en determinadas cuentas, y resulta que ese dinero desaparece sin obtener obviamente ninguna contraprestación y perdiendo totalmente su dinero.
Y la tercera modalidad es la entrega de plata a las denominadas mesas de dinero, a comisionistas de operaciones de factory que entregan facturas como garantía a empresas que están en quiebra o las facturas resultan ser falsas. Doctor Germán Gutiérrez, ¿cuáles son las medidas preventivas frente a esas mesas de dinero?
La recomendación que yo hago a los ciudadanos es que eviten entregar su dinero a entidades o a particulares que no tengan el debido control de la superintendencia financiera y que definitivamente no crean en falsas entrega de intereses, digamos, por encima de los que se entregan legalmente a través de los bancos y las entidades financieras, por cuanto muy probablemente van a perder su dinero.
Bueno, esto es todo desde Cali. José Gregorio Pérez, Fiscalía para Todos, y un abrazo para todo el equipo de trabajo en Bogotá.
Lo mismo para usted, un fuerte abrazo. Y ahora damos paso a Pilar Yesenia Medina en el departamento del Meta, donde se adelantó una investigación por supuestas bolsas de empleo que resultaron ser un engaño. Hola Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, Anita, Mari y a todas las demás personas que nos acompañan a esta hora. A propósito del tema de hoy, como ustedes bien lo dicen, les contamos que la Fiscalía, con apoyo de los investigadores del CTI y de la excepcional Meta, desarticularon en los últimos días una banda delincuencial dedicada a estafar a los colombianos a través de Internet. Aprovechando que muchos ciudadanos buscan empleo, 72 denuncias en vía licencia permitieron detectar la Fiscalía que por lo menos 2.500 personas han sido estafadas desde 2012 por este grupo de personas. Pero dejemos que sea la directora seccional Meta, la doctora Isabel Cristina Leonardo, quien nos explique el modus operandi de estos estafadores.
Encontramos a la persona que estaba liderando el procedimiento, fue capturada en la ciudad de Bogotá y era quien era, se encargaba de montar la página en internet, de darle toda la visión de legalidad, es decir, una persona que estaba buscando empleo observaba que correspondía a una convocatoria dentro de los términos legales y procedía a iniciar el proceso. Para ello les solicitaban hacer la consignación en un banco de cuyo nombre no era real o a través de Fenty. Y realmente todo el mundo prefería hacer el pago a través de Fenty y como eran sumas pequeñas, pues en principio no se evidenciaba. Cuando ya empezaron a encontrarse en los lugares donde llegaban a hacer los exámenes médicos, cuyo sitio no existía, y tener comunicación entre ellos y de esta forma darnos cuenta de qué es lo que estaba sucediendo.
La investigación de la estructura de apoyo era Meta se realizó durante un año, logrando desmantelar la banda de estafadores en dos fases. La primera en 2016 con 4 capturas y la segunda con 9 capturas, entre las cuales 4 de ellos aceptaron cargos. Desde Villavicencio, Pilar Yesenia Medina, Fiscalía para Todos.
Pilar Yesenia, muchas gracias. Y ahora damos paso a Carlos Mauricio Romero en Bogotá, quien tras el incremento de las denuncias por estafa en la compra y venta de lotes e inmuebles, preparó el siguiente informe con algunas recomendaciones.
Cada año cientos de personas acuden a las autoridades a denunciar estafas por la compra de lotes para urbanizar. Las zonas más comunes de estos delitos se registran en las localidades de Suba, Usaquén y Engativá. El fiscal especializado Enrique Londoño advierte que si va a comprar, primero verifique quién es el propietario.
Lo primero que tiene uno que hacer es solicitarles que le informen cuál es el número de matrícula inmobiliaria. Ese número nos permitirá después verificar en las oficinas de registro de instrumentos públicos, sea centro, zona sur o norte, la verdadera existencia de un propietario del inmueble, que debe ser una persona que está inscrita allí.
Si esta persona no está inscrita en instrumentos públicos, debe tomar medidas preventivas.
¿Lo que significa esto? Que pueda después, cuando usted le entregue el dinero, firmarle documentos, o sea, escrituras públicas que puedan ser registradas para transferirle la propiedad.
Si es un proyecto que apenas está iniciando, debe acudir a la alcaldía o curaduría y verificar los respectivos permisos.
Si estas personas están autorizadas para hacer esos movimientos de tierra, el loteo, si están registrados y al día en que se están realizando esas actividades de ofrecimiento, ya en cuenta con ese registro ante esa autoridad local.
Cada lote tiene su propia identificación inmobiliaria y además debe tener especificado los espacios públicos.
Sí, dentro de la delineación del lote se encuentran los espacios para zonas verdes, zonas de sesión, para el transporte público, para las vías en general, que eso también le llamará, le podrá usted señalar que el mismo está autorizado, porque todo desarrollo urbanístico tiene que tener, cumplir con unos requisitos.
No ponga en riesgo su dinero, por más económico que le pueda parecer un terreno, ponga en práctica estos consejos y evite ser víctima de una estafa. Carlos Mauricio Romero, Fiscalía para Todos Radio.
Ya faltan 10 minutos para las 3, pasamos al eje cafetero, al departamento de Risaralda, en donde la doctora Leonor Gañán Díaz, analista de la sección de análisis criminal, se refiere a otras modalidades de estafa que se están presentando en la región, como los falsos paquetes turísticos y la compra de venta de vivienda.
Estabas con la modalidad de planes de turismo, por medio de las cuales estos delincuentes ofertan a muy buen precio supuestos hoteles, tiquetes aéreos, cruceros, alquiler de fincas, con el fin de que los incautos caigan en este fraude. De igual forma, dentro de las modalidades más utilizadas encontramos la modalidad de promesa de empleo y promesa de vivienda. En esta sección se le hace seguimiento constante a este delito, que está en constante crecimiento, con el fin de identificar y establecer patrones comunes, vínculos entre los casos analizados, relación con otros casos registrados en el sistema COA y que guarden similitud en sus modalidades o con los victimarios, y de esta forma poder detectar la conformación de posibles bandas, grupos u organizaciones delincuenciales.
Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía. Desea interponer una denuncia por los delitos de hurto, explotación sexual infantil, delitos informáticos o extorsión. Marque nuestra línea nacional gratuita 018-197-48 en Bogotá 570-2000 o desde su celular 122. Nuevo centro de contacto para la gente, Fiscalía General de la Nación.
Así es, oyentes, para no ser víctimas de estafa, recuerden que de eso tan bueno no dan tanto. Por favor, verifique los datos cuando va a hacer una transacción para que usted no sea víctima de una estafa. Y volvemos con nuestro invitado del día, el doctor Javier García, él es jefe de la estructura de apoyo de Bogotá. Doctor, ¿a qué penas se exponen los estafadores?
Bueno, las penas del delito de estafa básicamente están en el artículo 246 y 247 del Código Penal. La primera de ellas refiere que iría inicialmente una pena de 2 a 8 años con una multa de 50 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero si la circunstancia o el elemento objeto de estafa está por debajo de 10 salarios mínimos, pues la pena iría de 1 a 2 años. Pero el artículo inmediatamente siguiente, el 247, prevé las circunstancias de agravación punitiva, es decir, de agravación de la pena respecto de las que ya hablamos. Y sería que la pena sería de 4 a 8 años cuando se dan 6 del numeral. El primero de ellos, que el medio fraudulento utilizado tenga una relación con vivienda de interés social. Es decir, que si la temática de la estafa tiene que ver con vivienda de interés social, pues esta será la pena. El segundo, el provecho ilícito se obtenga por quien, sin ser partícipe de un delito de secuestro o extorsión, con ocasión del mismo, induzca o mantenga en error a otro. El tercero, que se invoquen influencias reales o simuladas con el pretexto o con el fin de obtener de un servidor público un beneficio en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer. El cuarto, que se da mucho, que son las estafas que tienen que ver con concesionarios o falsos concesionarios, cuando la conducta esté relacionada con contratos de seguros o transacciones sobre vehículos automotores. Quinto, la conducta relacionada con bienes pertenecientes a empresas o instituciones del Estado que tengan la totalidad o la mayor parte o recibos de cualquier título de este. Y sexto, que la conducta tenga relación con el sistema general de seguridad social integral. En estos seis temas, entonces, la pena parte de 4 a 8 años, y en los anteriores, pues ya lo referimos, 2 a 8, y si son menos de 10 salarios mínimos, va de 1 a 2 años. Es importante también que tengamos en cuenta que en el caso de la estafa se hace óbice para la solicitud de una medida de aseguramiento que necesariamente la pena parta de 4 años, es decir, que en los casos que nos ocupan serían las estafas agravadas, que parten todas ellas de 4 a 8 años.
Fiscalía Hoy.
Bueno, y vamos ahora con noticias de la Fiscalía. Y resulta que con ocasión de la celebración de la edición número 20 de los Juegos Nacionales, la seccional Tolima ha trabajado arduamente por uno de los mayores casos de corrupción en el departamento, logrando así la captura del exalcalde. Ana Camila nos tiene los detalles.
Juan Carlos, Ana Alejandra, buenas tardes. Los saludo desde el Palacio de Justicia, donde el sábado último el juez Quinto dictó medida de aseguramiento en la cárcel del Espinal al exalcalde de Ibagué para el periodo 2012-2015, Luis H. Rodríguez. Al parecer, por su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato, interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por omisión en el millonario desfalco de las obras para la adecuación de escenarios deportivos, que ya lleva procesadas 16 personas más. Camila Rodríguez, Fiscalía para Todos.
¿Qué espera de los funcionarios públicos?
Que sean honestos, correctos.
Que no sean corruptos.
¿En dónde hay más corrupción?
Las empresas privadas.
Eso entre políticos y contratistas se pone de acuerdo para los chuecos.
¿La corrupción afecta a la democracia?
Cuando uno vota, tiene la esperanza de que todo cambie. Pero al poco tiempo, mucho nos defrauda.
¿Sabe de algún caso real?
Aquí llevan como 5 años terminando la escuela del pueblo, pero nada.
Llegó el momento de condenar a los corruptos. Cuando se roban los recursos públicos, también lo están robando a usted.
Denunciemos a los corruptos.
Fiscalía General de la Nación.
Ya faltan 4 minutos para las 3 más noticias de la Fiscalía con Maribel Ramos. Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos, a nuestro invitado Alejandro y, por supuesto, para ustedes también, nuestros oyentes. Pues hoy les traigo parte de la agenda del señor Fiscal General de la Nación, porque durante esta semana él estará participando en Buenos Aires, Argentina, en la 25ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministros Públicos y en el seminario internacional Los Desafíos del Acceso a la Justicia en las Intervenciones de los Ministerios Públicos de la Región. Parte de esta agenda estará dedicada a firmar varios convenios de cooperación con sus homólogos de Iberoamérica, pero hoy la reunión estará centrada también con el fiscal de España para hablar sobre el proceso de cooperación en el caso Linares. Y otro de los temas que nos trae hoy a Fiscalía es a propósito de que este sábado arrancaron las inscripciones para las personas que aspiren al Congreso de la República en el año 2018. El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ha advertido que a partir de ahora existirán 13 delitos electorales, de los cuales 5 son nuevos. Uno de ellos consiste en la elección ilícita o en la elección ilícita de candidatos, es decir, que quien sea elegido para un cargo de elección popular, habiéndose inscrito con una inhabilidad judicial, disciplinaria o fiscal, incurre en un delito que le acarreará una pena de prisión de 4 a 9 años. Pero si ustedes quieren indagar más sobre este tema, lo pueden hacer a través de nuestra página institucional www.fiscalia.gov.com.
Gracias, Maribel. Doctor Javier García, jefe de la estructura de apoyo de Bogotá, antes de irnos, ¿qué recomendaciones le haría a los oyentes y en general a la ciudadanía para que no sean víctimas de estafas?
Bueno, básicamente 2. Inicialmente, si no es conocedor o no conoce a la persona con quien va a hacer la negociación, desconfíe. Y segundo, no tome nunca decisiones apresuradas. Tómese su tiempo, estudie la documentación, estudie el historial del vehículo, del inmueble, de lo que vaya a adquirir. Y lea cuidadosamente la letra menuda de cada uno de los contratos para que no haya afectación en su patrimonio. Básicamente eso.
Así es que casi siempre caemos es por incautos, por confiados, por no confirmar la información. Entonces, oyentes, tratemos, porque lo que estamos aquí negociando es muchas veces nuestro bien más preciado, nuestro vehículo, nuestra casa. Confirmemos la información para que no seamos estafados, ¿o no, Juan Carlos?
En efecto, lo ha dicho todo, Alejandra, así es. Tengan en cuenta todos estos datos. Doctor, muchísimas gracias. Javier García, siendo usted de el edénico lugar, Valledupar, ¿cuál es su vallenato?
Todos.
Todos. Feliz tarde para todos.